acusan al régimen cubano de querer tener el control absoluto de la ayuda a las víctimas del tornado.
La sociedad civil independiente en Cuba propugna el no, con sus variantes, votar no o no votar.
El directorio democrático cubano exigió la libertad inmediata del activista de derechos humanos Yasser Rivero Boni.
España abrirá en Camagüey un segundo consulado en Cuba.
El presidente interino Juan Guaidó denunció que el gobernante Nicolás Maduro quiere robarse la ayuda humanitaria que está por entrar en Venezuela.
El Papa Francisco afirmó hoy que el Vaticano está dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes lo solicitan.
Y el presidente Donald Trump ofrecerá esta noche su segundo discurso sobre el Estado de la Unión.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 5 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Berta Arrabal. Como de costumbre, amigos, vamos a tener gran cantidad de informaciones en la tarde de hoy, tanto de Cuba como de Venezuela, del resto del mundo, y tenemos una noticia muy importante de esta noche, que es el segundo discurso que va del Estado de la Unión que va a pronunciar el presidente Donald Trump. Y precisamente tenemos en Washington a nuestra corresponsal Michelle Sagué, que nos va a dar algunos detalles al respecto. Michelle, muy buenas tardes. ¿Hay mucha expectación para este discurso del presidente Trump?
Pues claro que sí. Acuérdense que este discurso tuvo que ser retrasado una semana debido al cierre parcial del gobierno. Bueno, la Casa Blanca ya adelantó que el presidente Donald Trump hará este martes un llamado al optimismo y a la unidad durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente destacará lo que considera son sus logros y restará importancia a la discordia. Asimismo, va a definir sus prioridades de gobierno. La lista de invitados del mandatario da señales de que destacará el tema de la lucha contra la inmigración ilegal. Entre los invitados de Trump están los familiares de una pareja que en enero fue asesinada en su casa por un inmigrante ilegal. Como parte del tema de la inmigración ilegal, se prevé que Trump insistirá en los fondos para el muro en la frontera con México. Él ha hablado de declarar una emergencia nacional para conseguir esos fondos si el Congreso no accede, aunque se desconoce si lo hará en este discurso. Según lo adelantado por la Casa Blanca, los otros puntos que destacará el presidente son los acuerdos que busca su gobierno para equilibrar el déficit comercial, el aumento del gasto en infraestructuras y bajar el costo del acceso a los servicios de salud. En asuntos exteriores, se espera que aborde la severa crisis política y social que atraviesa Venezuela, las conversaciones sobre desnuclearización en Corea del Norte y el retiro de las tropas en Afganistán.
Y yo creo, Michelle, que va a haber, en lo que respecta, por ejemplo, al tema de la economía, que él lo va a tratar, por supuesto, creo que es donde va a tener un buen éxito esta noche, porque él, ahora mismo en el mes de enero, se acaban de producir 304 mil nuevos trabajos, y eso a pesar del cierre del temporal que hubo del gobierno. Así que yo tengo la seguridad de que esa va a ser un tema que él va a tocar con mucha fuerza, porque es algo en lo que se está distinguiendo. Aunque por otra parte, claro, hay una, ¿cómo pudiéramos decir? Una ácida, amarga disensión entre los dos partidos que van a estar presentes hoy en el Congreso, porque el año pasado el Congreso era todo republicano. Este año, en el discurso de este año, pues parte del Congreso, o sea, la Cámara de Representantes, es demócrata y el Senado es republicano.
Bueno, y ahora que mencionaste a los demócratas, posteriormente, después del discurso de la Unión, el Partido Demócrata tiene derecho a la réplica. Esa respuesta se hace tanto en inglés como en español. La versión en inglés va a estar a cargo por primera vez en la historia de una mujer afroamericana, Stacey Abrams, que fracasó en su intento por convertirse en gobernadora del estado de Georgia, pero que es una estrella al alza en el partido. Y la versión en español la va a hacer el primer fiscal general de California de ascendencia hispana, Javier Becerra, que ha liderado la lucha legal contra algunas medidas del presidente Trump, especialmente en materia migratoria. Y bueno, estaremos dándole cobertura a esta noticia toda la noche y bueno, estaremos en vivo con el discurso, así claro, que tendremos más detalles.
Sí, efectivamente, yo creo que el Trump tendrá que excederse en todo lo que diga y de excederse en el buen sentido de la palabra, por supuesto, porque su popularidad ha bajado a después del cierre del gobierno a un 34% de 42% que tenía anteriormente. Así que esperamos que el presidente Trump, bueno, pues tenga un buen discurso, que sea acogido con beneplácito por toda la ciudadanía estadounidense. Michelle Sage, muchísimas gracias, reportándonos desde Washington DC. De las 5 o 6 minutos, amigos, las noticias de Cuba.
Miembros de la sociedad civil independiente acusan al régimen de querer tener el control absoluto de la ayuda a las víctimas del tornado en La Habana. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
Al cumplirse 9 días del paso del tornado por varios municipios de la capital, continúan las labores de recuperación. Han sido habilitados albergues para las personas damnificadas y ya la electricidad se ha restablecido en la mayoría de los municipios afectados. Pero para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la entrega de ayuda independiente continúa siendo un problema.
Ayer, precisamente en la televisión, la delegada de una zona del barrio de Luyano estaba diciendo de que se podían llevar recursos, pero todos tenían que pasar por el gobierno. Según ella explicó, el gobierno conoce perfectamente quiénes son las personas que necesitan la ayuda y por consiguiente ha monopolizado la entrega de la ayuda.
Por su parte, el contrapropista Pedro Luis García explica los mecanismos que ha establecido el gobierno para la entrega de ayuda por parte de los ciudadanos.
Yo quiero llevar una ayuda, tengo que llegar al Poder Popular y ahí me ponen un trabajador social como un guía y yo pido llevar esa ayuda a ese lugar y ellos como que me guían.
Es lo que ellos explican, no es por ellos que quieran controlar. Vamos a pensar eso, ¿no?
Y según la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, esta situación es muy frustrante para quienes desean ayudar de una manera desinteresada.
Tenemos que estar como que semiescondidos, o sea, puede que nos dejen, puede que no nos dejen, dependiendo, o sea, es aleatorio, ha habido de todo. Yo, por si acaso, me separé de todos los grupos y lo que hago es, estoy compilando datos y está llegando ayuda directamente a la persona, ni siquiera pasa por mí. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ya más de una semana, la desolación e incertidumbre se adueñan de los residentes en las zonas afectadas por el tornado. La prensa oficialista hace vagas referencias a la situación de los damnificados mientras da prioridad al referendo constitucional del 24 de febrero. Ahora Joandy Castañeda amplía la información.
Gracias a los celulares y medios independientes, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen comunista.
De la pérdida de los equipos aquí no ha venido nadie.
En un video que circuló en las redes, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y los funcionarios que le acompañaban en una especie de recorrido por las zonas afectadas se subieron corriendo en los automóviles e ignoraban los gritos de desesperación de las personas que les llamaban descarados. Díaz-Canel pretende negar su estampida diciendo que son noticias falsas.
Tranquilo que los van a visitar y aquí no se va a dejar a nadie sin atender.
Sin embargo, las imágenes se suman a una larga lista de atropellos contra personas que iban a ayudar y el decomiso de mercancías que activistas trataban de entrar desde el exterior.
Lo único que se ha recibido en esta parte ha sido donaciones de músicos, la iglesia y otras personas que se han motivado a entregarnos donaciones.
Elena Aracelis González, una mujer a la que el tornado le destruyó una parte de su vivienda ubicada en Regla, se muestra indignada por el trato recibido por los inspectores estatales.
Tiene un compañero que dice que es de vivienda. Se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, yo no quiero suicidio. Me dan los materiales y yo pago los materiales. Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? No tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí. Lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, con una falta de respeto, que uno está enteradísimo, y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales.
Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Y frente a la campaña incesante del régimen cubano para que la población vote sí en el referendo del día 24, la sociedad civil independiente propugna el no con sus variantes, votar no o no votar. Rafael Martínez Sixto aborda el tema en este reportaje.
ir a votar y votar no. Así lo propugna el abogado y expreso político René Gómez Manzano.
Se debe ir a votar y votar no porque esa es la forma más clara de demostrar la inconformidad con el sistema imperante en este país.
No ir a votar o ir a votar y votar no. Así lo expresa el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Esa suma sería el resultado de la voluntad de un pueblo que quiere libertad, que quiere el fin de la tiranía.
Gómez Manzano considera que esta es una oportunidad que no se ha dado otras veces.
Por primera vez en más de 40 años, el pueblo cubano tiene la posibilidad de expresar su oposición al sistema imperante.
De acuerdo con Gómez Manzano, el no ir a votar no significa necesariamente una oposición al sistema. No obstante, para José Daniel Ferrer,
en una nación totalitaria donde se obliga a la persona a asistir a las urnas, el no ir a votar es una manifestación de estar en contra del sistema.
Otro punto importante, la manipulación de los resultados. Gómez Manzano parte de esa premisa, pero recalca que esos resultados son muy importantes para el propio régimen.
Ellos son los primeros interesados en conocer los resultados reales de la votación.
Una oportunidad de oro que podría conducir a otras situaciones teniendo en cuenta la experiencia de Europa del Este.
¿Y qué es lo que sucede en este tipo de sistema? En este tipo de sistema siempre la rajadura, un sistema de vocación totalitaria, la rajadura empieza por arriba, no empieza por abajo.
Por lo tanto, frente a la incesante campaña del régimen por el sí, este es el mensaje de José Daniel Ferrer.
Vota no y sumemos lo que no fueron con lo que dijeron no y ahí tendremos el resultado de lo que vamos juntos contra la tiranía.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El directorio democrático cubano exigió hoy en Miami la libertad inmediata del activista de derechos humanos Yasser Rivero Boni, encarcelado por el régimen cubano por su activismo contra el referendo constitucional a pocos días de celebrarse.
El sábado en la esquina de San Juan de Dios, en La Habana Vieja, el joven fue agredido por un policía y llevado al centro de detenciones, conocido como Vivac, en Calabazar, municipio de Boyeros, en La Habana.
Yasser Rivero Boni es el mismo activista que gritó libertad para el pueblo de Cuba y abajo los Castros durante una transmisión deportiva de ESPN en vivo desde La Habana, a la que asistía el presidente Barack Obama en el año 2016.
El directorio democrático cubano dijo estar monitoreando la situación de Rivero Boni y denunció ante las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional a las fuerzas represivas de Cuba por lo que le pueda suceder al opositor.
Y el segundo consulado general de España en Cuba tendrá su sede en Camagüey desde Madrid, nos informa Michelle Suárez.
España prevé este año la apertura de un segundo consulado general en Cuba, pero no en Santiago, como se había anunciado previamente, sino en la ciudad de Camagüey. Según Ángeles Moreno, subsecretaria de Exteriores del gobierno español, la decisión está incluida en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019.
En este sentido, ya hemos empezado los trámites para abrir un consulado en Camagüey, Cuba, con el nombramiento de un nuevo cónsul que se encargará de realizar todos los trámites requeridos.
Fuentes diplomáticas, citadas por la prensa local, indicaron que el cambio de Santiago de Cuba a Camagüey se debe a que la distribución de la colonia española ha aconsejado situarlo en el centro de la isla y no en el oriente. Ferran Núñez, director del portal Españoles de Cuba, dijo a Radio Martí que Madrid debería tener más consulados en la isla, pero el régimen cubano lo dificulta.
La comunidad española dentro de Cuba es mucho más importante que la comunidad de cubanos en España. Y la diferencia es abismal entre unos y otros. Piense que en España existen 5 consulados cubanos abiertos en las principales capitales y en Cuba solamente existe uno. Lo que significa que la decisión de abrir un consulado o no en una ciudad es, también tiene un componente político.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Y en el sur de la Florida, activistas cubanos apoyan los esfuerzos internacionales que se están llevando a cabo para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela y resaltan que estos hechos son un ejemplo de lo que pudiera ocurrir en el futuro en Cuba. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, opinó que el firme apoyo internacional manifestado en las últimas semanas al presidente Juan Guaidó es fundamental para los dos países.
El nivel de acción internacional en esta coalición diplomática tan fuerte que se ha creado y el respaldo humanitario y militar al pueblo venezolano tiene todas las características de ser un movimiento para implantar firmemente el Estado de Derecho y apoyar a la democracia venezolana y por consecuencia a la libertad del pueblo de Cuba.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Me
me parece a mí que el desprestigio que tienen en la comunidad internacional, el vigor que le puede dar a la gestión en conjunto para trabajar en contra de las dictaduras, a una nueva política que se pueda desarrollar en el continente, más lo que puede inspirar a los cubanos dentro de la isla, ver que el Venezuela con el mismo sistema, etcétera, recibió el apoyo internacional y fue libre, me parece que esto va a poner en situación un poco difícil al régimen de Cuba.
Entre tanto, en La Habana, el canciller Rodríguez ha calificado de provocación en marcha el anuncio hecho por el presidente Guaidó de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, Brasil y una isla del Caribe.
Rodríguez lo dio a conocer en un mensaje en su cuenta en Twitter. Sánchez dijo que...
Y si tú le llevas ayuda para que la gente coma, luego que ellos los matan de hambre, pues también es una provocación. No es ninguna provocación, es un acto de humanidad. Lo que ellos no quieren que el mundo, Estados Unidos, los otros países libres, el exilio cubano, demuestre que tenemos corazón y que nos preocupa nuestro pueblo.
Recordó Gutiérrez que aunque en Cuba se implantó un régimen totalitario mucho más fuerte que en Venezuela, el mensaje para la isla es el mismo.
El pueblo unido en las calles puede conquistar la libertad y que existe el liderazgo en el mundo libre hoy en día para apoyar a ese pueblo.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
5:16 minutos, amigos. Vamos ahora a conocer cómo están las condiciones del tiempo en Cuba en el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las aguas del Golfo, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para esta noche tendremos poca nubosidad y mañana miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte, occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son exactamente las 5:17 minutos. Comenzamos ahora nuestro habitual recorrido con las noticias de Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció que el régimen de Nicolás Maduro quiere robarse la ayuda humanitaria que está por entrar al país. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
En riesgo se encuentra la ayuda humanitaria que recoge la comunidad internacional para que reciban los venezolanos. Así lo denunció Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, quien de nuevo habló directamente a los soldados venezolanos para que permitan el ingreso de medicinas y comida cuando llegue el momento.
Necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria, soldado de la patria, para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. Porque hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte. Si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte.
Dijo además que Maduro quiere transferir 1.200 millones de dólares del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, a un banco en Uruguay. La denuncia la hizo justo este 4 de febrero, cuando el régimen celebra 27 años del intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, en el que participó Hugo Chávez. En una marcha que no tuvo mayor convocatoria, Maduro junto a Cabello y militares caminaron en Maracay, capital del estado Aragua, para celebrar lo que llamó 27 años de rebelión.
Frente a quienes entregan su alma al diablo imperialista, ellos creen que Venezuela no tiene quien la defienda. Y aquí estamos los que amamos a Venezuela, los que defendemos a nuestra patria con nuestra propia vida, si fuese necesario.
El delegado del gobierno encargado de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos anunció que para el 14 de febrero en la sede de la OEA será convocada una conferencia internacional sobre la ayuda humanitaria hacia Venezuela. El régimen anunció este lunes que revisará las relaciones con países de la Unión Europea que han reconocido a Guaidó como presidente encargado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela convocó una conferencia humanitaria también para en Washington y reiteró que el 4 de febrero es un día cívico.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó para el próximo 14 de febrero a una conferencia sobre asistencia humanitaria para Venezuela, que tendrá lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. A la cita han sido invitados representantes de gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil. A tiempo de hacer el anuncio, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también destacó el apoyo internacional que ha recibido de varios países que lo han reconocido como presidente encargado. El 4 de febrero será recordado como el día que el mundo reconoció la lucha y el sacrificio de los venezolanos, dijo y añadió.
Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Ahora el 4 de febrero es absolutamente cívico.
Por su parte, el economista e integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, diputado José Guerra, negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos hayan entorpecido la llegada de medicamentos a Venezuela. No es verdad que haya un bloqueo que impida comprar medicinas, dijo Guerra y señaló.
Es que vamos a entender qué es bloqueo. Bloqueo es que tú no puedes acceder al mercado internacional para comprar. Eso no es verdad. Aquí lo que ha pasado es que se han robado el dinero que iba para la salud. Han hecho negocios, por ejemplo, el negocio que tenían con Cuba, que un país que prácticamente es cero en tecnología sanitaria desde el punto de vista de la farmacología. Entonces, comprando los productos a Cuba que no tienen los estándares de calidad y gastar una millonada, millones de dólares. Hoy no hay medicina, porque en lugar de comprar las medicinas por los canales urinarios, se fueron con Cuba, con la India, y realmente lo que han hecho es un grave daño a la salud venezolana. Por tanto, no es verdad que hay un bloqueo que impide comprar las medicinas en el exterior.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos, Canadá y Alemania han destinado millones de dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela. El reto del presidente encargado Juan Guaidó es encontrar los mecanismos para que las donaciones lleguen al país a pesar del rechazo del tirano Nicolás Maduro. Desde Washington informa Jorge Agobián.
A Colombia y Brasil podría llegar esta semana la primera parte de la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos al pueblo venezolano. Medicinas, suministros quirúrgicos y suplementos nutritivos y toneladas de alimentos suplementarios listos para usar es la promesa de Estados Unidos, según el asesor de seguridad John Bolton y el propio director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Mientras los 20 millones de dólares en ayuda humanitaria estadounidense generan confrontación en Venezuela entre Maduro y Guaidó, un nuevo monto fue anunciado este lunes por Canadá.
Hoy Canadá da un paso más y anuncia 53 millones de dólares para atender las necesidades más importantes para los venezolanos en el terreno, incluidos los casi 3 millones de refugiados.
Alemania, por su parte, ofreció 5 millones de euros para los mismos fines, lo que lleva a la recolección internacional a casi 79 millones de dólares, recaudados en menos de un mes, luego de que Guaidó prestara juramento como presidente encargado. Jorge Agobián, Washington.
El Papa Francisco dijo hoy que el Vaticano está dispuesto a mediar en Venezuela si ambas partes lo solicitan, al tiempo que precisó que primero hay que intentar un acercamiento entre las partes.
Durante la tradicional rueda de prensa a bordo del avión papal que lo trajo de vuelta desde Abu Dhabi, Francisco confirmó haber recibido una carta del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Maduro aseguró el lunes a una emisora italiana que había enviado una carta al Papa en busca de ayuda en el proceso de facilitar y reforzar el diálogo.
Y el gobierno colombiano anunció la instalación de un puesto de mando unificado en Cúcuta, el principal paso fronterizo con Venezuela, desde donde se coordinará la recepción de la ayuda humanitaria internacional que será entregada en el país vecino.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dijo que las autoridades colombianas trabajan con el jefe del Parlamento de Venezuela y presidente interino de ese país, Juan Guaidó, en la logística para la recepción y movilización de ayuda humanitaria.
Por su parte, el Grupo de Lima pide un cambio pacífico en Venezuela y acepta al gobierno interino de Juan Guaidó como miembro oficial. Informa desde Washington, Tony Cano.
El Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas y Canadá, convocó este lunes en Ottawa a un cambio pacífico en el gobierno de Venezuela sin intervención militar. La canciller canadiense, Chrystia Freeland, expresó: Nosotros, el Grupo de Lima, instamos a todos los países democráticos del mundo, especialmente aquellos que se han unido a nosotros para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y que respaldan esta declaración de apoyo para el pueblo venezolano. La Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino Guaidó han seguido el camino para el establecimiento de un gobierno interino. Incluso en este momento, 34 países del mundo han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, de acuerdo a la Constitución de Venezuela. Cancilleres de 11 países reunidos en la capital canadiense difundieron una declaración de 17 puntos en la que exhortan a la comunidad internacional a impedir que el gobierno de Nicolás Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceder a activos internacionales de Venezuela y transar con petróleo, oro u otros activos. Los países que integran el Grupo de Lima también instaron a los militares de Venezuela a apoyar al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino y a no impedir la entrada y el tránsito de asistencia humanitaria a los venezolanos. Tony Cano, Washington.
5:25 minutos, amigos. Las noticias de Estados Unidos.
Este martes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dar su segundo discurso sobre el estado de la nación. Durante el discurso se prevé que Trump hable del financiamiento del muro fronterizo, así como de la situación en Venezuela y de otros temas nacionales e internacionales. Desde Washington informa Jacopo Lucci.
El martes, Donald Trump volverá a ingresar al hemiciclo de la Cámara de Representantes.
El estado de nuestra nación es fuerte.
El discurso sobre el estado de la nación de este año sigue una aguda lucha con los legisladores demócratas por el financiamiento del muro fronterizo, que provocó el cierre parcial de gobierno más prolongado de la historia. El cierre retrasó la fecha del discurso anual. La Casa Blanca dice que el tema de este año es elegir la grandeza, en que el presidente hablará sobre inmigración, acuerdos comerciales, infraestructura, atención médica, la seguridad fronteriza y hablará también de Venezuela. Vanessa Neumann, analista, piensa que el mandatario hablará de...
Dirá básicamente que él sigue apoyando a la gente de Venezuela, que él sigue apoyando una transición y que Venezuela va a volver a la democracia en este año. Yo creo que también es muy importante para él porque ha apoyado tanto el tema y también que para él sería como una victoria, ¿no? En un momento dado, cuando todavía tiene el problema con la negociación del financiamiento de la muralla con México.
El viernes el presidente insinuó una vez más que podría declarar una emergencia nacional, ignorando al Congreso para obtener fondos para el muro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El alcalde de San Diego, California, Kevin Faulkner, presentó un plan a 5 años vista para que la ciudad sea más acogedora a la inmigración. Un proyecto que incluye la creación de una gerencia de asuntos de inmigrantes, según trascendió en una rueda de prensa.
La iniciativa de hacer la ciudad más acogedora para los inmigrantes, refugiados y nuevos ciudadanos se basa en 5 ejes centrales como lo son las oportunidades económicas, la educación, la inclusión, la participación cívica y las comunidades seguras.
Esto no se trata de republicanos o demócratas, se trata de qué es lo correcto por hacer en San Diego, señaló el alcalde republicano tras la rueda de prensa en el Museo de Nuevos Americanos. De las 5:27 minutos, amigos, un breve recorrido por las noticias del mundo.
El enviado especial para Corea del Norte, Stephen Biegun, viajará este miércoles a Pyongyang para reunirse con su homólogo Kim Hyok-chol para preparar la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, según informó Washington.
En un comunicado, el Departamento de Estado explicó que en Pyongyang, Biegun también buscará avanzar en el progreso de los compromisos que Trump y Kim pactaron en Singapur, o sea, completar la desnuclearización, transformar las relaciones con Corea del Norte y construir una paz duradera en la península de Corea.
Y la Unión Europea declaró que se encuentra gravemente preocupada por los lanzamientos de misiles balísticos y experimentos militares por parte de Irán, exhortando a dicho país a que detenga actividades que solo profundizan la desconfianza y desestabilización de la región.
En una declaración conjunta, la Unión Europea dice que Irán continúa con sus esfuerzos para aumentar el alcance y la precisión de sus misiles con el proporcional aumento en la cantidad de experimentos y operaciones de lanzamiento.
Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que el nuevo gobierno libanés, que incluye a Hezbollah, está controlado por Irán, pero el secretario general del grupo chiita Hassan Nasrallah lo desmiente. Informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Al término de 9 meses de discusiones, el Parlamento libanés logró la formación de un gobierno de coalición que incluye al Partido de Dios, Hezbollah, una agrupación chiita creada y apoyada por Irán que mantiene en Líbano un ejército y un arsenal preparado para atacar a Israel. En Jerusalén, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que Hezbollah controla al nuevo gobierno libanés y, por lo tanto, el Líbano está capturado por Teherán.
Irán tiene proxies. One of them is Hezbollah.
Irán tiene apoderados y uno de ellos es Hezbollah, dijo Netanyahu a un grupo de embajadores extranjeros ante las Naciones Unidas que visitaron Israel este fin de semana. Agregó que Israel detendrá todas las agresiones provenientes de Líbano, de Siria y de la misma Irán. Pero el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, rechazó las acusaciones del premier israelí. El nuevo gobierno libanés no está controlado por Hezbollah, dijo Nasrallah en un discurso emitido por el canal de televisión de Hezbollah, Al-Manar. En otro país que tiene frontera con Israel, Egipto, el Parlamento está debatiendo una moción para enmendar la constitución del país, una medida que podría permitirle al presidente Abdel Fattah al-Sisi permanecer en el cargo más allá de su límite máximo de 2 mandatos designado, que finaliza en 2022. Al-Sisi fue electo en 2014, un año después de liderar el derrocamiento militar de un presidente islamista electo, y fue reelecto el año pasado, mientras casi todos sus opositores serios fueron encarcelados o presionados para abandonar la carrera. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otra escena de abuso policial en Cuba sale a la luz pública gracias a las redes sociales.
El dirigente de Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a una manifestación el 16 de febrero como muestra de unidad del pueblo por una Cuba diferente.
El cantante colombiano Juanes aplaudió que numerosos países reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El presidente de Colombia asegura que el jefe de las desaparecidas FARC, muerto en un bombardeo, contaba con el apoyo del régimen venezolano.
Y una decena de personas murió en el incendio de un edificio en París.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy, martes 5 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 5:32 minutos, momento en que comenzamos nuestro flujo de noticias de la segunda parte y, claro, la iniciamos como siempre con las noticias de Cuba.
Otra escena de abuso policial en Cuba salió a la luz pública gracias a las redes sociales, informa Yolanda Huerga.
Un video divulgado en las redes sociales muestra a varios policías pateando y golpeando a un joven negro. La víctima de abuso policial es Yacer Rivero Boni, que trabaja como promotor de la Paladar La Familia, ubicada en San Juan de Dios, entre Compostela y Habana, en La Habana Vieja. Rivero Boni fue abordado en la calle por un policía para cuestionarlo sobre un supuesto asedio al turismo, después de que lo viera conversar con dos extranjeros para ofrecerles los servicios del restaurante privado.
Y cuando el extranjero se fue, entonces fue y le pidió el carnet de acerco, y entonces acerco y se lo dio, tuvieron una discrepancia, entonces guardia empezó a llamar un poco de oficiales, el mismo le cayeron a golpe, se lo mordió por la oreja, le partió por la boca a piñazo y a patar, y después le posaron y le cayeron a golpe de nuevo.
Explicó Eduardo Fon, testigo presencial del incidente. Rivero Boni fue llevado a la prisión conocida como el Vivat, y ahora las autoridades policiales pretenden abrirle abrirle un proceso penal bajo cargos de desorden público y desacato contra la figura del comandante, denunció la activista Eralides Frometa.
Yacel se comienza a manifestar. Cuando el pueblo comience a salir en defensa de Yacel, estos policías empiezan a tirar spray al pueblo.
Yacel Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión en directo de la cadena ESPN en La Habana para gritar abajo los Castro durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El dirigente del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a la diáspora cubana a participar el 16 de febrero en una manifestación como muestra de la unidad del pueblo por una Cuba diferente, la caravana por el cambio en Cuba.
Una sola idea, activar a toda la comunidad cubana por el cambio en Cuba, en un momento en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, el mundo sufre transformaciones que los cubanos no podemos ignorar. Tenemos que montarnos en esta ola de cambio y tratar por todos los medios de que nuestro país también se democratice en este año 2019 y podamos emprender un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para todos los cubanos. En el caso de la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que el sur de la Florida es donde más cubanos viven fuera de la isla, haremos un recorrido que comenzará en el Westland Mall de Hialeah, por toda la calle 49, luego tomaremos la calle 8 para terminar ese recorrido en el José Martí Park, que está muy cerca del downtown.
Y con Venezuela sumida en la peor crisis económica, política y humanitaria de su historia, Cuba debe encarar consecuencias negativas y los más aventurados pronostican que será el próximo régimen que caerá. El tema lo aborda en el siguiente reportaje Ricardo Quintana.
Que Cuba será el próximo dominó que va a caer no deja de ser un pronóstico atrevido, pero no hay duda de que la salida de Nicolás Maduro del poder asestará un duro golpe al régimen de La Habana, dijo a Televisión Martí Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Sabemos que el régimen extrae recursos no solamente del petróleo, pero otros recursos directos, y además Venezuela le sirve como plataforma para todos los vínculos con el narcotráfico, con los guerrilleros, etcétera, al régimen de Cuba.
Sánchez considera que es muy difícil pensar que la colaboración médica cubana continuará en Venezuela sin Maduro.
Inmediatamente estos médicos van a tener que retirarse. No va a poder seguir explotando como lo ha venido haciendo en la trata de los profesionales cubanos, y me parece que va a venir una crisis grande para el régimen.
Para Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se trata de un mismo régimen que ocupa dos países.
El nivel de participación, de ocupación de las fuerzas castristas en Venezuela es comparable a lo que era la Francia Vichy cuando el nazismo. Entonces la comunidad democrática internacional saben que se está enfrentando a un régimen totalitario que ha secuestrado a dos países.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y mientras el mundo celebra el Día de la Internet Segura en Cuba, aún se reclama un mayor acceso a la Internet. Así lo comentó a nuestro colega Amado Gil, el periodista cubano Reinaldo Escobar.
Desde el año 2004, en más de 140 países del mundo, se celebra el 5 de febrero el Día Mundial de la Internet Segura. Una celebración que comenzó por la Unión Europea y se ha extendido por el mundo y cuyo objetivo fundamental es dedicar esta fecha para reflexionar sobre diferentes iniciativas para lograr una web más segura, sobre todo para los niños y adolescentes. El eslogan es «Juntos por una Internet mejor». Sin embargo, en Cuba debiera cambiar el eslogan, nos dijo el jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Y cuando tú dices Internet segura, bueno, yo antes de segura, pues tendría que decir Internet probable, ¿no? Porque solamente lo que ya pasa por la prueba de la probabilidad puede entrar en el terreno de la seguridad.
Desde el año 2012, los países involucrados en esta celebración buscan la creación de contenido de calidad para jóvenes, incluir la alfabetización digital en la educación, favorecer el desarrollo de conciencia en el entorno digital, el desarrollo de herramientas y regulaciones para lograr un entorno digital seguro y la creación e implementación de legislaciones en contra del abuso sexual infantil. Pero en Cuba,
o con Internet, lo que nos pasa es lo otro, ¿no? Todavía tenemos muchos sitios que están bloqueados y otros que, aunque no estén propiamente bloqueados, ellos le hacen una trampa que ralentizan la apertura del sitio, ¿no? Entonces te pasan unos minutos
tratando de abrirlo y no se abre.
Más allá de la internet, 14 y medio demostró hace solo unos meses que todos los mensajes de texto que aludían a la campaña Votar No o No Ir a Votar en el referendo constitucional eran bloqueados por ETEXA.
Así que bienvenido el día de la seguridad de internet. Vamos a ver si algún día nos abren el día de la probabilidad de internet.
En Radio Martí, Amado Gil.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde siempre, cada vez que un ciclón o cualquier otra desgracia ha caído sobre el pueblo cubano, desde el exterior han recibido la solidaridad de los cubanos del exilio y de muchísimas otras personas que, conociendo la tragedia de los cubanos, la miseria, la carencia de todo, se han movilizado para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Pero siempre los líderes de la dictadura han querido ser ellos los que reciben esa ayuda y ser ellos los que la distribuyen. ¿Y qué ha pasado? Que se han robado las donaciones para los necesitados y se ha comprobado que incluso las han estado vendiendo en los hoteles para turistas. ¡Qué miserables tienen que ser estos comunistas para robarle los alimentos que envían a los que han perdido sus hogares, robarles las bolsas de leche en polvo para los niños y ancianos! Son unos verdaderos desarmados, y los jerarcas de la revolución apoyan esas prácticas. Recuerdo al ladrón y asesino en jefe, el dictador Fidel Castro, que cuando la destrucción ocasionada por el ciclón Flora dio la orden de incautarse de toda la ayuda que enviaron desde el exilio y se la robó, la distribuyó al ejército y poco le importó el hambre y las enfermedades del pueblo de a pie. Y lo hizo, entre otras cosas, porque se había pasado años diciendo que los que vivíamos en Miami odiábamos a los que estaban en Cuba. Y esa ayuda desmentía todo lo malo que él mismo había dicho de los que estamos del lado de acá. Y todavía quedan gente ahí, los verdaderos malnacidos, que apoyaron y apoyan que ahora a los damnificados por el paso del tornado les pueda llegar ayuda del extranjero. Y el principal de esa negación es el repugnante de Díaz Canel, que en los primeros meses después de nombrarlo el títere mayor, se fue de turista a viajar por el mundo, visitando más de 10 países, acompañado de su esposa y un hijastro. Mientras ustedes se mueren de hambre, este canallita se hospedaba en hoteles de lujo y gastaba decenas de miles de dólares en cenas y vinos caros, en asientos de primera clase en los aviones. Y ustedes, el pueblo trabajador, el pueblo sacrificado, fue el que pagó esos viajes. Ahora, este esbirro se opone a que la ayuda llegue a los necesitados. Quiere que se la envíen a él para que la dictadura la distribuya. Esta es una prueba más de lo que el pueblo de a pie significa para estos líderes de la revolución. No permiten que la ayuda humanitaria llegue a ustedes, pero ellos no son capaces de suplir esas necesidades imperiosas. Esa es la revolución. Miseria, hambre, explotación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:42 minutos. Vamos a otro recorrido por América Latina.
El cantante colombiano Juanes aplaudió que numerosos países reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En una entrevista con la agencia francesa de prensa, el artista se pronunció por una transición democrática y pacífica en el país sudamericano sumido en una profunda crisis política.
Creo que nunca habían estado tan cerca como ahora de que realmente se vuelva a recuperar la democracia. Lo que ha sufrido Venezuela no es justo para nada. Y todos los jóvenes que han fallecido, toda la falta de medicamentos, la gente adulta, los ancianos, los niños que han fallecido, la represión, el abuso de la autoridad, la mentira, el que ha manejado esta gente por tanto tiempo es impresionante.
Juanes participó recientemente junto a otros artistas como el puertorriqueño Ricky Martin y el español Alejandro Sanz en un video para apoyar las protestas de los venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro y pedir ayuda humanitaria internacional para Venezuela.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo que el jefe de la disidencia de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, muerto en un bombardeo, contaba con el apoyo de Venezuela.
Alias Rodrigo Cadete venía creando estructuras que se estaban nutriendo del auspicio de algunos sectores cercanos a la dictadura de Venezuela, así dijo Duque en la Casa Presidencial, acompañado por la cúpula militar.
El mandatario señaló que con la muerte del comunista disidente ha sido neutralizada una de las figuras más tenebrosas del terrorismo en ese país.
En una operación combinada, el ejército y la Fuerza Aérea bombardearon la madrugada del sábado un campamento ubicado en el departamento de Caquetá, en el sur del país, donde además de Cadete murieron 14 subversivos y otros 6 fueron capturados.
Y el gobierno brasileño presentó un proyecto de ley para atacar la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos, mientras el presidente Jair Bolsonaro sigue bajo atención médica, nos informa Jorge Orellana.
El ministro brasileño de Justicia y de Seguridad Pública, Sergio Moro, presentó un proyecto de ley para atacar la corrupción, el crimen organizado y los delitos violentos. El proyecto modifica más de una decena de leyes. Uno de los puntos más polémicos es el que respalda la actuación de policías en situación de legítima defensa. Moro aseguró que la policía no precisa esperar a que le disparen para actuar. Además, el gobierno pretende establecer en la ley que aquellos condenados por un tribunal de segunda instancia sean encarcelados sin necesidad de aguardar a que agoten todos los recursos ante las máximas cortes del país. Moro dijo:
el crimen organizado utiliza la corrupción para obtener impunidad. Por otro lado, el crimen organizado está vinculado a buena parte de los homicidios del país. Un gran porcentaje de los homicidios están vinculados a disputas de tráfico de drogas y las deudas de drogas, usuarios que no pueden pagar.
Entre tanto, el presidente brasileño permanece en el hospital debido a complicaciones sufridas en los últimos días tras la cirugía abdominal a la que fue sometido. El vocero del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, general Octavio Dorrego Barros, dijo:
la evolución del presidente es esperada según los parámetros médicos. Estas complicaciones con altas y bajas son normales en una persona que tuvo 3 operaciones en menos de 4 meses, 2 de ellas de emergencia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y miles de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, llegan a la frontera de México con los Estados Unidos. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Unos 1.700 migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, a bordo de 50 autobuses, llegaron a Piedras Negras, Coahuila, frontera con la ciudad tejana de Eagle Pass, con el fin de solicitar asilo en la Oficina de Inmigración de Estados Unidos. El gobierno local habilitó 2 naves industriales, una de las cuales destinada para mujeres y niños menores de 12 años, la otra para hombres. Se informó que la Fiscalía General del Estado verificará que no tengan antecedentes penales estos migrantes. Autoridades dieron a conocer que se reforzó la seguridad para garantizar la integridad de los migrantes y evitar que integrantes del crimen se contacten con ellos. El gobierno federal informó que como parte del plan de búsqueda de desaparecidos se pondrá especial atención a los migrantes que son objeto de abusos. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que se va a reforzar la seguridad en la ruta que va de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.
Esto forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el 8 y el 10% de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica.
En tanto, otro grupo de migrantes avanza en Chiapas hacia el centro del país, la mayoría ya con visas otorgadas por el gobierno mexicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la cifra de muertos por el colapso de un dique operado por la minera Vale en el estado brasileño de Minas Gerais subió a 134, mientras que 199 personas siguen desaparecidas, según divulgó el equipo de rescatistas el lunes.
La presa colapsó en una mina de hierro de Burandinho, en Brasil, el viernes pasado, y hasta el momento las autoridades de defensa civil han rescatado a 382 personas.
Las autoridades dicen que 427 personas se encontraban en la mina en el momento del accidente. Cinco 48 minutos, amigos, otro recorrido por las noticias del mundo.
Muere una decena de personas en un incendio de un edificio en París, informa la agencia francesa de prensa.
Unos 200 bomberos lograron controlar un incendio ocurrido el martes de madrugada en un edificio de París que provocó muertes y destrucción. Las fuerzas de seguridad, que sospechan que el fuego pudo haber sido intencionado, detuvieron a una mujer de 40 años, quien, según el fiscal de París, había tenido problemas psicológicos. Dos edificios aledaños fueron evacuados por precaución y los funcionarios municipales estaban buscando un alojamiento provisional a quienes no podían regresar a sus domicilios. Varias calles del barrio seguían bloqueadas el martes por decenas de coches policiales y camiones de bomberos. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el ministro del Interior, Christophe Castaner, visitaron la zona, cercana al estadio del Club de Fútbol Paris Saint-Germain y del Club de Tenis Roland Garros. Se abrió una investigación por destrucción voluntaria mediante incendio con consecuencias mortales.
Concluye el Papa Francisco su histórica visita a Emiratos Árabes Unidos con una misa en el estadio más grande del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco cerró el martes su histórica visita a Emiratos Árabes Unidos con una misa en el estadio más grande del país. Un organizador dijo por altavoz que unas 170.000 personas asistían a la misa dentro y fuera del Sayed Sports City. Antes del evento se había anunciado la distribución de 135.000 entradas para la misa, que según la iglesia local, reunió a fieles de un centenar de nacionalidades. Más de 2.000 autobuses transportaron gratuitamente a los creyentes desde todo el país hasta Abu Dhabi. Emiratos Árabes Unidos, un país adepto a un Islam más bien moderado y cuya sociedad está bastante abierta al mundo exterior, autoriza la práctica del cristianismo con la condición de que sea discreta. Hay cerca de 1 millón de católicos en este país, en su mayoría trabajadores asiáticos que practican su religión en 8 iglesias. Fue la primera visita de un pontífice a la península arábiga.
El gobierno o el líder del gobierno de Italia, Matteo Salvini, acusó a la Asociación Nacional de Guerrilleros, ANPI, de negar una matanza comunista tras la Segunda Guerra Mundial y amenazó con retirarles las subvenciones públicas.
Es necesario revisar las ayudas públicas a asociaciones como la ANPI, que niegan las matanzas perpetradas por los comunistas en la posguerra, según afirmó él también, ministro del Interior.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, los partisanos o guerrilleros yugoslavos asesinaron a miles de personas arrojándolas a la fosa del municipio de Basovisa, en Italia, cerca de la frontera de la actual Eslovenia. En 1992, el lugar fue declarado Monumento Nacional.
Y el Museo de Arte e Historia de Ginebra, Suiza, dice que Facebook le prohibió utilizar imágenes de una estatua de Venus semidesnuda y de un hombre desnudo de rodillas que esperaba publicar en la red social para promover una exhibición.
El museo quiso usar Twitter para la promoción de la muestra de 3 meses y medio, César y el Ródano, que abre el viernes usando ambas imágenes, pero que Facebook impidió que lo hiciera debido a la desnudez.
El museo subió las imágenes a Twitter con el término censurado sobre las partes íntimas de las obras.
Y un grupo de paleontólogos descubrió en la Patagonia Argentina fósiles de una desconocida especie de dinosaurio perteneciente al grupo de los saurodópodos.
Estos son caracterizados por unas largas espinas óseas que cubren el cuello y la espalda.
El dinosaurio presentado en el Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires recibió el nombre de Bajadasaurus pronus pinax.
Se calcula que habitó la Tierra hace 140 millones de años. Amigos, no se pierda nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Arián González y Bruno Tocas, llevando a ustedes los acontecimientos más destacados del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. De las 5:51 minutos, amigos, nuestro segmento de ciencia con Henry Llanos.
Para muchas mujeres embarazadas en África, los ultrasonidos son simplemente demasiado caros. Pero los escáneres pueden salvar vidas, ya que ayudan a identificar problemas desde el principio. Ahora, una nueva empresa ugandesa ha desarrollado una nueva máquina portátil. Se puede conectar a computadoras portátiles e incluso a teléfonos inteligentes y puede reducir drásticamente los costos.
En la mayoría de las áreas rurales, la electricidad es solo un lujo.
Así que cuando nos ubicaron ahí, otras personas estaban realizando sus trabajos y para nosotros, nuestras manos estaban atadas. Y luego las madres siguieron muriendo por las condiciones que sabíamos que podrían haberse escaneados con ultrasonido y prevenirse.
África tiene algunas de las tasas más altas de niños y madres que mueren después del nacimiento. El M-Scan carga los datos de ultrasonido y los envía a los especialistas. En un programa de divulgación, 100 mujeres fueron escaneadas de forma gratuita. Ayudó a salvar 16 de sus vidas. La máquina todavía cuesta $2,500, pero esa es la mitad del precio de los demás. Normalmente, las madres tienen que pagar $20 por exploración. Pero los fundadores de M-Scan creen que pueden bajar el precio a solo $3. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, a las 5:53 minutos, farándula a las 5. Desde que la obra musical Hamilton comenzó su marcha hasta convertirse en una obsesión casi universal, un grupo le ha negado su aplauso, los historiadores. Muchos académicos argumentan que el personaje que expone la obra sobre uno de los fundadores de la nación estadounidense y cuya imagen adorna los billetes de $10 es falsa. Ese grupo está luchando contra el mega éxito del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Miranda pintó a Hamilton como un hombre que celebraba las fronteras abiertas y que denunció la esclavitud, lo que los críticos afirman que es falso. Y la estrella pop Ariana Grande fue demandada por Vladimir Kush, un artista de Las Vegas que afirma que violó sus derechos de autor por la imagen de una mujer en la flama de una vela que aparece en el popular video de Grande, God is a Woman. La demanda afirma que la imagen es casi idéntica a pinturas que Kush creó y registró en 1999 y en el año 2000. El artista busca una indemnización no especificada y la petición de que se retire el video de la internet. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. De las 5:55 minutos, los deportes, con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Luján, muchas gracias. En este momento, Cuba está jugando contra México en la Serie del Caribe. Cuba está ganando 3-0, pero como dice el Guajiro Peña, siempre hay un pero. México está bateando con dos hombres en base y un out en el octavo inning. Y si este caballero jonronea, el juego estaría empatado, pero no tenemos un jonrón, sino que un doble play y se salvó Cuba por ahora. Mantiene su ventaja de 3-0. ¿Viste cómo te doy play by play, jugada por jugada? Esto sí se llama noticia deportiva. Okay, se salva Cuba, México, víctima de un doble play. Siguen ganando los cubanos 3-0. Y ahora vamos a la parte baja del noveno.
Lo que estoy viendo es que el estadio está casi vacío.
El estadio está casi vacío porque en Panamá en este momento hay un calor de 35 grados centígrados. Así que más tarde va a jugar Panamá. Aquí sí se va a llenar. Más tarde a las 8 p.m., esta misma noche, República Dominicana contra Panamá en la Serie del Caribe. Si no se llena ahí, entonces vamos a tener que hablar. Anoche, República Dominicana derrotó a Puerto Rico 3-1 y Venezuela venció a México 5-1. Así que si México pierde hoy, ten cuidado, Luján. Para mañana en la Serie del Caribe, Cuba se enfrenta a Venezuela a las 3 de la tarde. Mira que ponen a Cuba a jugar siempre cuando hay más calor. ¿Okay? Bueno. Y mañana en México, Panamá contra Puerto Rico, mañana a las 8 p.m. ¿Ves? Ponen a Panamá a las 8 de la noche, así cualquiera. No tienen que jugar con tanto calor. Muy bien, te había comentado que la Copa del Rey se va a poner al rojo vivo justamente mañana cuando el Real Madrid y el Barcelona jueguen. Impresionante que vamos a tener 3 partidos entre estos dos grandes titanes del fútbol internacional. Se llama el Superclásico, le denominan el Superclásico de la Liga, pero también se extiende a la Copa del Rey. Así que por la Copa del Rey, el Barcelona en el Nou Camp contra el Real Madrid mañana, y luego el partido de vuelta se va a jugar el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu. Y da la casualidad que 3 días después, o sea, me imagino que el Barcelona se va a quedar en Madrid, porque el 2 de marzo van a jugar por la Liga, pero esto es por la Liga, así que hay 2 competencias y todavía existe la posibilidad, lo expliqué una vez la semana pasada, pero no todo el mundo está claro, todavía existe la posibilidad de que se enfrenten entre ellos dos en la Champions League porque si logran avanzar a la próxima ronda, en los cuartos de final ya puede jugar un equipo contra un miembro de su propia, primera división. En los octavos de final no puede, en la sección de los grupos tampoco. Así que, bueno, un resumen de la NBA. Más fútbol, más pelota y más serie del Caribe dentro de una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5, en su emisión correspondiente hoy martes 5 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal, y hemos tenido muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas entre 6 y 7 pasado meridiano. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.